Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Alicante.
Estar informado.
Aquí estamos, en esta COPE más cercana, este Herrera en COPE que nos va a llevar hasta la 1:30, poniéndole humor a este último tramo. Y humor, por cierto, se está hablando mucho de humor en la Universidad de Alicante, porque allí se está llevando a cabo un congreso sobre ironía y humor en español. Iremos hasta allí para conocer esa actualidad de la universidad, nos lo va a contar Leonor Ruiz. Ella es directora del congreso y también catedrática de lengua española. Pero también tenemos que hablar del campo de la Vega Baja, que levanta cabeza, y sectores como la alcachofa se muestran en una de las ferias más importantes de frutas y hortalizas que se celebra en Madrid, se llama Fruit Attraction. Y hoy conoceremos las expectativas de sectores pues tan importantes para nuestra provincia, como es la alcachofa y los cítricos, tras esa gota fría que hemos vivido el pasado mes de septiembre. Y también nos vamos a marchar hasta la localidad de Alcoy, porque sus vecinos a estas horas despiden a su vecino más internacional, Camilo VI. Desde esta mañana, pues cientos de personas han pasado por el ayuntamiento para dar su último adiós. Nos iremos en directo para conocer de qué manera, bueno, pues se están llevando a cabo estos actos, y sobre todo si finalmente las cenizas del Camilo VI van a permanecer en la ciudad alcoyana o no. Todo esto te lo vamos a contar a partir de la 1:00. Antes toca actualizar la agenda de servicios, la información más cercana. Un fuerte abrazo de Quique Sánchez en el control técnico, de quien te habla Daniel Rodríguez. Lo primero es conocer el tiempo para el día de hoy. Según la Agencia Estatal de Meteorología, hoy tendremos intervalos nubosos, tendiendo por la tarde a poco nuboso despejado. En cuanto a las temperaturas, las mínimas tendrán pocos cambios, las máximas irán en ascenso. Orihuela alcanzará 21 grados de máxima, Denia y Elche 22, Alcoy 18 y Alicante una máxima de 23 y una mínima de 11 grados. Nos vamos, como siempre, a estas horas a la sala de control de tráfico para conocer cómo se circula a estas horas por la ciudad de Alicante. Vicente Linares, buenos días.
Hola, Denis, muy buenos días. Pues ahora mismo sin grandes incidencias. Tenemos tráfico intenso en la Gran Vía, sobre todo entre la avenida Lorenzo Carbonell y la avenida de Orihuela, lo que es la bajada del Puente Rojo. Y también tenemos circulación intensa en el centro, en los alrededores de la Plaza de la Estrella, pero no se están produciendo retenciones.
Pues feliz día. Hasta mañana.
Hasta mañana.
12.52 minutos. A estas horas te contamos que los datos de la encuesta de población activa correspondientes al tercer trimestre del 2019 son favorables aquí en la provincia de Alicante. Isabel Bartolomé, buenos días.
Buenos días, Denis. Baja el paro en la provincia en 10.100 personas durante el pasado verano, cayendo la tasa al 13,57%, por debajo de la media nacional según la encuesta de población activa. Esto supone que se han creado 12.500 puestos de trabajo, de ahí que este verano se haya registrado un importante impulso a la creación de empleo en la provincia. Más de 1.300 personas sin hogar tiene acogidas Cáritas en Alicante. Esta organización pide ayuda, especialmente a las administraciones, para que nadie se quede sin un techo en el que poder vivir. Así lo han expresado en una concentración hace unos momentos en la Plaza de la Montañeta, como parte de una campaña que busca no dejar a estas personas de lado. Como decías, también cientos de personas despiden a Camilo VI en su localidad natal, en Alcoy, donde ya están sus cenizas en una urna en el salón de plenos del ayuntamiento. Desde las 11 de la mañana, el desfile de fans para dar su último adiós está siendo constante, aunque en su mayoría son alcoyanos. También acuden a despedirse gentes de distintos puntos de España, incluso del extranjero. Las puertas de esta capilla ardiente están abiertas hasta las 8 de esta tarde. Y en sucesos, una persona muerta y otra herida es el resultado de un accidente entre dos vehículos registrado en la Nacional 332 a su paso por Villajoyosa. El fallecido tenía 46 años, mientras que el herido 30.
Bueno, pues a las 2:20 actualizamos estas y más noticias con sus sonidos. Hasta entonces, Isabel. Y a las 3:25 nos vestimos de corto. Y finalmente la noticia se confirma, ¿eh? Se confirma la lesión de Samuel y se va a perder prácticamente lo que queda ya de temporada. Juan Francisco Millán, buenos días.
Denis, ¿qué tal? Buenos días. Sí, ya el lunes cuando hablábamos en Deportes COPE con el doctor Ripoll, todo apuntaba efectivamente que se había roto la plástica. Recordamos que la plástica era la operación que sufrió Samuel hace 7 años. Bueno, pues lo que le habían puesto ahí, ese tendón, ese cartílago, se había vuelto a romper, ¿no? Así que digamos que se tiene que operar otra vez de una rotura de ligamento cruzado, y evidentemente eso en la misma rodilla es un problema muy serio para un futbolista ya de 34 años, de gran envergadura como es él. Así que es evidente que se va a perder lo que queda de temporada y ya veremos, ¿no? Si su carrera continúa. Yo tuve oportunidad de hablar ayer con él antes de hacerse la prueba hoy. Y él estaba convencido de que lo que quería era seguir jugando al fútbol. Es consciente que ya no será en el Hércules, seguramente tendrá que, bueno, pues buscar otro destino. Pero lo cierto es que de momento la temporada sí que podemos darla por finiquitada para él, ya que lo primero que va a hacer el Hércules seguramente es ocupar su ficha para incorporar a otro futbolista. Recordamos cómo está la situación. El Hércules puede firmar un futbolista que esté en el paro sin ningún problema y también un futbolista que esté con contrato en vigor en otro club. Simplemente hay que ponerse de acuerdo con ese club y también con el futbolista. Un caso similar a lo que pasó el año pasado con Benja, cuando se lesionó Emaná, también con una lesión de larga duración en la rodilla. El Hércules fue a por Benja y Benja estaba jugando en el Elche, en segunda división, con contrato, llegó a un acuerdo con el Elche, con el futbolista, y se lo trajo, sin más. Eso se puede hacer y eso es lo que va a meditar el Hércules. Habrá tiempo de debate y de tertulia a las 3:25 sobre este tema. Uh-huh. ¿Qué debe hacer el Hércules? ¿Fichar de inmediato rápido? Porque va un poquito cojo, evidentemente, en defensa. Recordamos que además de Samuel, Felipe Alfonso también se operó el martes y su recuperación va programada más o menos para un mes.
O tomar un poco de tiempo y
esperar a enero.
Y esperar.
Que va a haber más opciones y mejores, seguramente. Así que ese es el dilema que tiene un poco Portillo encima de la mesa, el director deportivo.
Si se puede aguantar con esta plantilla hasta
enero. Claro, el tema es que el Hércules va tan con pinzas esta temporada que esperar a enero es un riesgo bestial. Hay que tener en cuenta que este año lo que sale mal no es que salga mal. Lo que pueda salir mal no sale mal, sale peor.
Muy, muy, muy mal.
Sale peor. Así que nadie descarte que ahora con tanta lesión, o Álvaro o Pablo Íñiguez, una sanción. Pues, el Hércules insiste en que tiene alternativas, que podría jugar en esa posición de central, o Teo Quintero, que es un chaval muy joven, o incluso bajar a uno de los centrocampistas, Fran Miranda o Geray. Así que, Denis, vamos a ver qué es lo que decide Portillo, pero la noticia desagradable de la mañana es la confirmación de que Samuel está roto y que probablemente diga adiós a su etapa como jugador del Hércules al final de esta temporada. Ampliaremos a las 3:25 esta y otras noticias, evidentemente.
Vaya papelón, el de fichar ahora o esperar a enero. Si esperas a enero y no sufres muchas derrotas como ha sido el comienzo de temporada, pues bien, te la has jugado. ¿Qué? Pero como salga mal, Te van a llover palos por todos lados.
Sí, sí, a ver qué deciden.
Juanfran, hasta las 3:25.
Hasta ahora, Denis.
Adiós, adiós. Alcanzamos las 12:58. Ya saben, una fantástica hora para escuchar buenos consejos.
Copia Alicante.
Gran acto del Partido Popular en el Paraninfo de Derecho de la Universidad de Alicante este sábado a las 10 de la mañana, con la presencia de Pablo Casado, Teodoro García Egea, Cayetana Álvarez de Toledo, Isabel Díaz Ayuso, Alberto Núñez Feijóo, Juan Manuel Moreno Bonilla, Isabel Bonich y más. Todos en Alicante este sábado a las 10 de la mañana en el Paraninfo de la Universidad de Alicante.
Agricultor, en Agrosum tienes disponible el servicio de gestión integral de fincas. Nuestras propuestas te permiten aumentar la rentabilidad, sostenibilidad y eficiencia en tu explotación. Acude a tu almacén de Agrosum y solicita nuestro servicio. Seguro que te saldrán las cuentas. Agrosum, apostando por la producción sostenible y el futuro del planeta.
¿Buscas la eficiencia de un híbrido?
¿O la versatilidad de un SUV?
¿Híbrido?
¿O SUV?
Esa sería la cuestión si no existiera el Kia Niro.
Híbrido y SUV al mismo tiempo.
Y hasta el 28 de octubre elige entre toda la gama SUV de Kia desde 11.900 euros, financiando con Banco CTLM SAU. Consulta condiciones en kia.com. Descúbrelos en la red Kia de la provincia de Alicante.
No te pierdas la segunda edición de las jornadas de arroces Made in CV, arroceando por la provincia de Alicante. Durante todo octubre, 71 locales de la provincia te ofrecen menús elaborados con productos de la comunidad valenciana desde 25 euros. Más información en menusmadeincv.es. Organizan con Ostulia Pea. Colabora Turisme Comunidad Valenciana.
Estas gafas me han salido por solo 29 euros. ¿A qué parecen más caras? Pues son mis 29, las gafas completas de Soloptical por 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
Compramos tu coche.es. ¿Quieres vender tu coche rápido y fácil? ¿Y al mejor precio? ¡No te preocupes! Con compramostucoche.es es posible. Simplemente tásalo gratis online y pide cita para venderlo. Tenemos más de 70 sucursales también en tu zona. Entra ya en www.compramostucoche.es.
La 1 a las 12 en Canarias.
Con Marta Ruiz y Antonio Herray, la última hora en mediodía.
COPE. Estar informado.
Concluyen los trabajos de exhumación de Francisco Franco. La familia acaba de sacar a hombros el ataúd para ser trasladado al cementerio de Mingo Rubio entre gritos de ¡Viva España! Nos vamos a esta hora a las puertas de la Basílica del Valle de los Caídos. Ahí está Maribel Sánchez.
Pues en su féretro original, aunque nos dicen que estaba en mal estado, y después de que el prior del Valle de los Caídos haya rezado un responso, los restos mortales de Franco han salido ya de la basílica a hombros de cuatro de sus nietos. Han depositado el ataúd y las flores con la bandera de España en un coche fúnebre aparcado en la explanada que lo llevará hasta el helicóptero Super Puma de las Fuerzas Armadas que espera en el interior del recinto. Luego, los mismos minibuses que trajeron a la familia de Franco hasta el Valle de los Caídos son los que conducirán por carretera al cementerio del Pardo. De hecho, empiezan ya a subirse a esos vehículos. Presidencia del Gobierno pretende que helicóptero y autobuses lleguen a la vez para entregar el cadáver a la familia cumpliendo el protocolo. Nosotros estamos a las puertas del Valle de los Caídos, en la entrada principal, y esperamos que esos minibuses pasen por aquí en cuestión de minutos.
Esa es la imagen. A esta hora, una vez ha concluido la exhumación de los restos de Franco, en estos momentos el féretro se encuentra dentro del coche fúnebre que se va a dirigir a la explanada donde se encuentra el helicóptero que va a trasladar los restos de Franco al cementerio de El Pardo Mingo Rubio. Ya sabes que todos los detalles los puedes seguir al minuto en nuestra web, en cope.es. Al margen de esta cuestión, hoy se celebra el tercero de los cuatro debates que ha organizado el Grupo COPE de cara a las elecciones del próximo 10 de noviembre. Representantes de Partido Socialista, Partido Popular, Ciudadanos, Unidas Podemos y Vox hablarán sobre sus propuestas en educación, José Ángel Cuadrado.
Y lo puedes seguir íntegro a partir de las 6 de la tarde por cope.es, con seguimiento en la tarde de COPE, en La Linterna y también en 13 Televisión. Comunicadores del Grupo COPE van a preguntar a los cinco principales partidos por qué educación apuestan o qué planes tienen para acabar con las diferencias en la educación por comunidades autónomas. Desde ya puedes enviar tus preguntas a través de redes sociales con el hashtag #debatescope o al WhatsApp 647-351-343.
¿Qué más noticias están pasando hasta ahora, Marta Ruiz?
Los equipos de rescate siguen buscando a las cinco personas desaparecidas en Cataluña a causa de la dana, de la gota fría que también causaba la muerte de un hombre de 70 años. Aún a día de hoy, al menos 28 carreteras permanecen cortadas a causa de ese temporal que ya va perdiendo fuelle, aunque esté lloviendo en puntos de las comunidades del Cantábrico. La Guardia Civil ha detenido a tres ciudadanos polacos y un otro británico que intentaban meter 3.100 kilos de hachís a través de la costa de Almería. Habían sido interceptados a 15 millas de la costa. Rusia ha comenzado a movilizar ya a las patrullas que van a vigilar territorio kurdo en la frontera de Siria con Turquía después de que se haya puesto fin a la ofensiva turca tras la presión ejercida por Estados Unidos con las sanciones. El balance, más de 300 muertos y miles de desplazados. Y cientos de admiradores de Camilo VI están pasando por la capilla ardiente con las cenizas del artista que se ha instalado en el ayuntamiento de Alcoy, su ciudad natal. Camilo VI murió el pasado 8 de septiembre, tiene la medalla de oro y es hijo predilecto de esta ciudad alicantina.
En deportes ha quedado aprobado el nuevo Mundial de Clubes, José Luis Corrochano.
Se va a disputar en China entre el 17 de junio y el 4 de julio del año 2021. Ha sido aprobado hoy por la FIFA en su reunión en Shanghái y van a participar 24 equipos. La UEFA va a tener 8 participantes, serán los campeones de la Liga de Campeones y de la Europa League desde el año 2018. Por lo tanto, ya están clasificados para este Mundial el Real Madrid y el Atlético de Madrid de la Liga Española, además del Liverpool y del Chelsea. El Barcelona, por ejemplo, debe ganar alguna de estas competiciones para clasificarse, aunque la FIFA se reserva la posibilidad de dar invitaciones. Y además tenemos hoy Europa League, tercer partido de la fase de grupos, a las 9 Sevilla Dudelans y Getafe Basilea, y a las 7 menos 5 Ludogorets Español.
José Luis Restán, buenas tardes.
¿Qué tal, Antonio? Buenas
hoy
tardes.
Hoy en El Espejo nos vais a contar que la delegación de familia de la diócesis de Valladolid acaba de participar en la feria de boda que ha tenido lugar en el recinto ferial de esa ciudad.
Pues es una feria que suele mostrar pues casi todo lo que los futuros contrayentes necesitan. Restaurantes, anillos, vestidos, viajes. Y la idea de los responsables de familia de la diócesis vallesoletana ha sido introducir en ese contexto la propuesta del matrimonio cristiano. Así que en esta feria de boda, además de pastas y sonrisas, los novios encontraron a matrimonios voluntarios que estaban allí con el propósito de ayudarles a emprender un camino que no está exento de dificultades. Para atreverse a comparecer en esta feria, los responsables de la delegación pensaron en eso que el Papa Francisco repite constantemente, que tenemos una misión de hacer presente a la Iglesia en el mundo, en el día a día. Contamos cómo ha sido todo esto en un ratito, en El Espejo.
En El Espejo, que hoy nos llevan de boda. Eso será en media hora. Ahora sigue ese Mediodía COPE.
Mediodía.
COPE Alicante.
Estar informado.
Tenemos tres paradas en Mediodía COPE. Nos vamos a ir hasta el campus de la Universidad de Alicante. Tenemos que hacer también una parada en Alcoy, porque allí sus vecinos están despidiendo a su cantante más internacional, Camilo VI. Y también tenemos que hacer una parada en Madrid, porque del 22 al 24 de octubre IFEMA coge una de las ferias más importantes del sector de las frutas y hortalizas. Hablamos de Fruit Attraction. Participan alrededor de 1.800 empresas de 130 países. Un encuentro comercial y punto de encuentro también para las empresas del sector aquí en nuestra provincia. Diego Martínez es el presidente de la Asociación de la Alcachofa de la Vega Baja. Diego, muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Oye, antes de nada, este año la asistencia a esta feria, donde se demuestra que somos la huerta de Europa, es un tanto especial debido a las consecuencias provocadas por la gota fría el pasado mes de septiembre.
Bueno, la asistencia a la feria, por nuestra parte, es igual que el año pasado. Estamos en Madrid gracias a la Diputación de Alicante, que nos aprovecho la ocasión para agradecerles, que ponen ellos un stand donde vamos, entre otros, la Asociación de Alcachofa de la Vega Baja. Uh-huh. Y por nuestra parte, pues, con el mismo interés, con el mismo espíritu y con las mismas ganas que en años anteriores. Cierto y verdad es que aquí el episodio de gota fría que tuvimos el 12-13 de septiembre, pues sí que ha marcado un poco el devenir de los acontecimientos.
¿Esto se nota luego en la cuenta de resultados o
no? Ahora mismo estamos todavía terminando de hacer un censo, agricultor por agricultor, para hacer una evaluación de los daños respecto de la alcachofa lo más exacta posible, lo más estricta posible. Es un poquito pesado porque son muchos agricultores. Los hombres han tenido primero que sacar adelante sus cosechas y ahí cuando han empezado a disponer de tiempo, pues hemos a través de las alhóndigas de venta, donde ellos mandan las alcachofas a venderlas en fresco, pues a partir de ahí estamos recopilando los datos de los daños que tiene cada uno de ellos para hacer un informe exacto, lo más exacto posible de en qué situación se ha quedado la alcachofa de la Vega Baja.
Eso sí, sí que le he escuchado decir que no habrá desabastecimiento, ¿no? Gracias, entre otras cosas, a campos de la zona que no habían sufrido pues esas inundaciones, ¿no?
Sí, lo peor ha pasado en el margen izquierdo del río. Orihuela, Rafal, Almoradí, La Talla, Dolores, San Fulgencio, Guardamar. El margen derecho del río llovió mucho, pero no tuvieron riadas de agua, no tuvieron tantas inundaciones ni tantos días el agua estancada en los bancales como el margen izquierdo.
Oye, intenten continuar con esa normalidad de estar presente en esta feria, como decía yo, una de las más importantes del sector de las frutas y hortalizas. Nuestra alcachofa, ¿hacia dónde se exporta, Diego? ¿Cuáles son los principales países que exportamos?
Pues mira, a partir de la exportación la tienes que dividir en dos. La alcachofa en fresco se vende mucho en Francia, en Alemania, en Italia, en el Reino Unido. Y la alcachofa en conserva, proveniente de la Vega Baja, se vende en el mundo entero. Desde Estados Unidos hasta Australia, traza la diagonal, el mundo entero consume alcachofa en conserva de la Vega Baja. Y muchas partes de Europa, casi toda ella, consume alcachofa en fresco de la Vega Baja.
¿Y cómo está yendo esta feria este año? ¿Va bien?
Pues la verdad que muy bien. IFEMA, la Fruit Attraction como feria, sí, no sí. Deja de crecer y este año estiman alcanzar prácticamente los 100.000 visitantes en 3 días, que está muy bien, y nosotros, en lo que nos toca a nuestro trocito de stand y a nuestro espacio, pues la verdad sí que vamos notando que hay más afluencia y la gente se interesa más que en pasadas ediciones.
Eso está muy bien, ¿eh? Y ahora más que nunca, cuando vayamos a comprar, hay que mirar esa procedencia de los productos, echar una mano a la Vega Baja, consumir productos de aquí, la alcachofa aquí de la tierra, cosa que de momento se queda insuficiente viendo, por cierto, las ayudas del decreto ley aprobadas por la Diputación Permanente del Congreso, donde cerca de un 93% de los campesinos alicantinos se van a quedar fuera de este plan de ayudas, ¿no? Es un porcentaje muy alto.
Es un porcentaje muy alto, pero el problema es que los cultivos de tipo alcachofa, brócoli, los cultivos de suelo, por decir así, pues la verdad se aseguran poco. No, son cultivos que rotan mucho y el tema de agroseguros pues está un poco complicado. Por eso la asociación quiere hacer ese censo del que hablábamos hace unos minutos, para tener otro punto más de apoyo en el que ejercer fuerza y decir, oye, esto está en esta situación y no podemos dejar a tanta gente indefensa.
Oye, pues Diego Martínez, presidente de la Asociación de la Alcachofa de la Vega Baja. Un fuerte abrazo, que vaya bien la campaña, y lo dicho, aquellos oyentes que nos estén escuchando, ahora más que nunca hay que mirar esa procedencia de los productos, ¿no?
Siempre.
Se puede echar una mano precisamente así, comprando los productos nuestros, los de la tierra.
Así es.
Pues Diego,
muchas gracias.
Que tengáis una fantástica feria, ¿vale?
Gracias, muchas gracias.
Un fuerte abrazo. También el campo tiene también una cara positiva, la de los cítricos. Ahora estamos en plena campaña del limón y la naranja. Y una de las empresas más importantes afincadas en la localidad de Cox es Gambin. Su gerente es Emilio Orts. Emilio, buenos días.
Buenos días.
Bueno, Emilio, ¿qué perspectivas tienen esta campaña?
Pues venimos de una campaña que ha sido ciertamente irregular. Y bueno, estamos aquí en feria. En feria es el termómetro realmente de cómo va a evolucionar la campaña, y todo pues parece que los astros se van a alinear en esta campaña y va a ser, y entendemos todas las empresas del sector que tenemos pues bueno una perspectiva pues muy optimista.
Uh-huh. A diferencia
de cómo va evolucionando, pero los el objetivo es tener ahora ese termómetro y una proyección optimista de esta campaña 2019.
Uh-huh. Escuchaba también a Diego Martínez, el presidente de la Asociación de la Alcachofa de la Vega Baja. Yo no sé si a diferencia de la alcachofa, a ustedes no les ha afectado tanto, ¿no?, las lluvias de la pasada gota fría en septiembre.
Nuestras fincas no se han visto afectadas, gracias a Dios, y por tanto, pues bueno, ahora podemos estar tranquilos de que vamos a poder pues prácticamente responder a todos los programas que tenemos de comercialización. Nosotros somos una empresa que nos dedicamos principalmente a la exportación del cítrico, con una concentración en todo lo que es la Vega Baja, a nivel de limón principalmente, naranja y la mandarina de Castellón, donde también tenemos nuestros intereses en cuanto a fincas y cultivo, y por lo tanto pues bueno nos hemos visto de alguna forma favorecidos. Pero bueno, sí somos conscientes de que pues bueno, la zona se ha visto muy afectada y por lo tanto pues bueno las consecuencias no se pueden evaluar ahora en este momento cómo van a desarrollarse en la campaña.
Uh-huh. Oye, hasta el momento, hasta hace cosa de 2 semanas aproximadamente, hemos venido consumiendo cítricos, se puede decir que del hemisferio sur, ¿no? Y ahora es cuando consumimos y exportamos los cítricos de aquí, de la Comunidad Valenciana. ¿Crece el consumo nacional y van a crecer las exportaciones también esta temporada?
Sí, todos esperamos que bueno, la campaña pensábamos que se podría haber empezado hace aproximadamente 10 días. Hay una demanda muy grande de todos los mercados de ahora principal producto, tanto mandarina como naranja. Hay realmente pues aforos faltantes a nivel global y bueno, y el testigo aquí en feria de todo el mercado y de todos los visitantes es la búsqueda de ese cítrico con el que poder pues bueno todos culminar la propuesta de la demanda. Pero sí que es verdad que todas las previsiones son de que podamos incrementar el nivel de exportación.
¿Hacia qué países? Escuchábamos antes en la... ¿Hacia qué países exportaban la alcachofa? En el caso de los cítricos, ¿cuáles son los países que más lo consumen?
Nosotros estamos muy especializados en el mercado tradicional. Tenemos un producto que encaja muy bien en este canal y nuestra exportación de cítricos está muy orientada al mercado de Polonia, mercado de Ucrania, Francia, Italia. Esos son nuestros principales mercados de referencia.
¿Cree que será una buena temporada? Bueno, pulsando un poquito esta feria, que es una de las más importantes, la de Fruit Attraction, ¿tiene esperanzas de que sea una buena campaña para el sector del cítrico?
Sí, estamos convencidos que después de esa irregular campaña 2017-2018, como he comentado, estamos perfectamente ahora en esta feria, terminando de cerrar con nuestros clientes, con nuestros proveedores, todo lo que es los ajustes que debe tener cualquier programa de trabajo, y eso se vive por parte de la proveeduría, se vive por parte del cliente, y luego, pues bueno, el termómetro que es la feria, pues nos ha de todos albergar la esperanza de que la irregular campaña del año pasado, pues ahora pues va a ser sino contrario, vamos a tener una buena perspectiva de exportación, la calidad de los cítricos también ha mejorado mucho con respecto a la campaña anterior, y por lo tanto, pues bueno, estamos todos muy expectantes y con ganas de que ya se arranque definitivamente, pues bueno, no solo el limón, que ya ha arrancado hace unas cuantas semanas, sino ya el cítrico en su familia o en su variante mandarinas y naranjas, pues empiece lo antes posible.
Pues Emilio Orts, gerente de Gambín, gracias, que vayan, que tengan una fantástica campaña y un buen cierre, que hoy termina, por cierto, esta feria Fruit Attraction. Un fuerte abrazo.
Muy bien, muchas gracias a vosotros.
Venga, 1:16, tenemos que marcharnos hasta Alcoy a estas horas.
Siempre me traiciona la razón y me domina el corazón.
Allí desde esta mañana, los vecinos de Alcoy están despidiendo a uno de los grandes artistas, a uno de sus grandes vecinos, como es Camilo VI.
Porque era el mejor cantautor, cantante, compositor, y no ha habido, ni han nacido, ni nacerán otro como él. España, Alcoy, Valencia.
Yo vivo aquí, pero soy de Perú. Todos estamos tristes. México, mucha tristeza. Todos estamos tristes. Sobre todo yo, que estoy aquí y que estoy viviendo en una ciudad natal de él. Ha sido una gran persona, humilde, sencillo, muy querido aquí del pueblo. Todos le queremos.
Todos le quieren. Hacía muy poquito que había visitado de nuevo la localidad de Alcoy y allí estuvo ella, nuestra compañera Neus Úbeda. Neus, buenos días.
Hola, Denis, buenos días.
Estás en el propio ayuntamiento, ¿no?, a estas horas.
Pues sí, estoy en el ayuntamiento de Alcoy, donde desde las 11 de esta mañana se ha dispuesto el salón de plenos como capilla ardiente, pues para, como escuchabais, a todos los fans y a todos los... bueno, amigos también, ¿no?, del artista, pudieran darle ese último adiós.
Uh-huh. Último adiós, que lo van a poder llevar a cabo en el día de hoy, y finalmente las cenizas del artista alcoyano se van a quedar en su ciudad natal.
Sí, se van a quedar aquí, lo que todavía no se ha concretado el dónde ni el cómo. Es decir, no sabemos todavía el lugar exacto donde van a ser depositadas esas cenizas del artista, pero vamos, que Alcoy las va a coger, uh-huh. Eso seguro.
¿Se ha acercado el hijo de Camilo VI también hasta Alcoy,
sí,
o no?
Sí, está por aquí, ahí está su hijo, hay, bueno, pues sus representantes, sus albaceas y amigos y familiares que viven aquí en Alcoy, están aquí presentes en el pleno, en el salón de plenos del ayuntamiento, recibiendo también las condolencias de los fans y del artista de Camilo VI. Uh-huh. Fans que además no solo han venido de Alcoy, han venido de las comarcas del Alcoy y el Comtat, incluso han venido de diferentes puntos de España e incluso de Sudamérica, porque como sabéis, allí Camilo VI, tanto en México, en Chile, triunfó incluso más que en su propio país.
¿Pero se han trasladado desde Sudamérica hasta Alcoy para despedir al artista?
Sí, de hecho, cuando ya se le hizo el homenaje y se le entregó la medalla, vinieron muchísimos fans de Sudamérica. Uh-huh. Imagínate hasta dónde llega el fenómeno fan.
Es increíble, ¿eh? Oye, ¿hasta qué hora se puede despedir? Lo digo, al artista alcoyano lo digo por aquellos que nos estén escuchando a estas horas y que sean fans y que quieran darle el último adiós. ¿Hasta cuándo se puede, lo pueden hacer?
Hasta las 8 de la tarde estará abierta la Capilla Ardiente, pero, Denis, yo recomiendo que si os podéis escapar desde Alicante y alrededores ahora, mejor, porque la verdad es que esto está bastante tranquilo ahora. Se nota que es la hora de comer y la cola, la verdad es que es menor que, por ejemplo, a las 11 o a las 12 del mediodía, uh-huh, que llegaba un poco hasta, bueno, casi daba la vuelta al ayuntamiento.
Al propio ayuntamiento, ¿no? O sea, que son... Es muchísima gente la que está despidiendo al artista internacional Camilo VI. Neus Úbeda, Cope Alcoy, que tengas un feliz día, ¿eh?
Igualmente, gracias.
Camilo VI ya está en Alcoy y sus cenizas finalmente pues van a reposar en su ciudad natal. Te iremos contando, ¿eh?, qué es lo que va a ir ocurriendo, dónde estarán esas cenizas, porque a buen seguro que va a ser un punto de peregrinaje para muchos fans de Camilo VI. 1:20, tenemos que conocer también la actualidad de la Universidad de Alicante, que pasa por un congreso que habla de humor.
COPE Alicante.
Vamos a ponerle un poquito de humor a este mediodía COPE, y lo hacemos hablando de la actualidad universitaria. Sí, lo que oyen. Desde ayer la Universidad de Alicante ha puesto en marcha un congreso internacional sobre ironía y humor en español. 3 días donde máximos exponentes a nivel mundial en la investigación sobre el humor verbal pues van a trabajar en eso, en humor, en ironía, y desde un campo, lo van a hacer desde un campo diferente. Vamos a ver cómo está transcurriendo este congreso. Leonor Ruiz es catedrática de lengua española, también es la directora del congreso. Leonor, muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Oye, humor e ironía son lenguajes universales y la ciencia se esfuerza en comprenderlos, ¿no? ¿Cuál es el objetivo de este congreso que ayer pusisteis en marcha?
El objetivo principal del congreso era reunir a grandes especialistas del humor verbal, sobre todo lingüistas, aunque sí que hay gente de otros campos, que pudieran estar aquí 3 días y contarnos las investigaciones que llevan a cabo sobre muy diversas lenguas, porque ha venido gente de cerca de 40 países. Uh-huh. Por otro lado, también queríamos reunir a los profesionales del humor, porque queríamos escuchar lo que tienen que decir aquellos que realmente se dedican a hacer humor, como los cómicos o los viñetistas. Y en ese sentido, pues hemos organizado este congreso internacional que por ahora pues está funcionando muy bien.
Uh-huh. ¿El humor, dependiendo del país, es muy diferente?
Sí, el humor es diferente porque depende, por un lado, del sentido del humor propiamente y, por otro, de hechos culturales. Entonces hay culturas más irónicas, como puede ser la cultura británica, o más humorísticas, o donde el sentido del humor es diferente. De hecho, es uno de los elementos que estudiamos dentro de nuestro grupo de investigación, del grupo de investigación Grigale que yo dirijo, que es el choque cultural. Por ejemplo, los estudiantes Erasmus que vienen al campus de la Universidad de Alicante, pues a veces se encuentran con situaciones curiosas, jocosas, humorísticas, porque no entienden ciertas expresiones o se producen situaciones cómicas. Estas situaciones también nos interesan.
Bueno, usted como catedrática de lengua española y también directora del Congreso, ¿qué se podría destacar de esas investigaciones que llevan realizando desde hace años?
Bueno, pues tenemos varias líneas de investigación abiertas en realidad, porque el Congreso es el cierre de 2 proyectos, del proyecto Genúmil y del proyecto Griale Observa. Ambos están dedicados a la relación del humor con la identidad y con el género. Nos interesa, por ejemplo, observar diferencias entre el uso del humor por parte de hombres o por parte de mujeres. Pero también tenemos otro proyecto, el proyecto Figurkid, que está dedicado especialmente al humor en los niños. Entonces también nos interesa ver cómo se adquiere el humor, porque en etapas tempranas los niños también hacen humor, aunque es diferente, y van adquiriendo determinados elementos del humor. Y una de nuestras líneas también ha sido observar diversos géneros. Pues hay géneros que son humorísticos, como el monólogo, por ejemplo, pero también en otros no humorísticos como la conversación o las columnas periodísticas pues se usa humor. Todos estos elementos son los que llevamos investigando desde el año 2002.
El humor tiene un límite en algunos de los temas que son importantes, ¿no? Se emplea mucho el humor en política y a veces cuando se pasa una cierta barrera, hay una cierta sensibilidad, ¿no?
Sí, es cierto, es cierto. Bueno, ayer tuvimos, como decía, bueno, una charla entrevista entre cuatro cómicos. Estuvieron aquí en el Paraninfo David Guapo, Daniel Es, Patricia Espejo y Patricia Sornosa. Y había varios temas de conversación y uno de ellos, uno que acabó saliendo claramente, fue el de los límites del humor. A esa charla siguió la noche de monólogos, en la que participaron Virginia Riesu, Valeria Ross y Raquel Sastre. Y lo que hicieron realmente fue, bueno, es una expresión también que se usa en el mundo de la comedia, ¿no? Calentar el ambiente, porque hoy tenemos precisamente una mesa redonda a las 2:15 en el Paraninfo, donde se van a tratar los límites del humor. Y a esa mesa están invitados profesionales del humor que pueden explicar, seguro que mejor que yo, las dificultades que se encuentran en el día a día de hacer comedia o de hacer humor y dónde se ponen los límites, ¿no? Una de nuestras preguntas será si los límites son internos, es decir, se los pone cada uno de esos cómicos o cómicas, o los límites los pone la sociedad, o dónde se ponen los límites. Seguro que será muy interesante.
Oye, también hablabas del humor, ¿no? Del humor en las conversaciones de hombres y de mujeres. ¿Hay diferencias también en este aspecto?
Sí, hay diferencias bastante claras. Lo que ocurre es que la mayoría de esas diferencias se han establecido principalmente, bueno, en inglés, en la conversación en inglés, en otras lenguas también, en francés, en alemán. Prácticamente hasta ahora no se había hecho nada. Yo presenté mi plenaria ayer sobre ese tema, sobre el tema del humor, el humor y las conversaciones en español de hombres y mujeres. Y sí que hay diferencias. En general, los hombres utilizan un humor donde un humor más agresivo, donde las bromas son más bestias, por decirlo así.
Más pesadas, ¿no?
Más
pesadas.
Sí, sí, sí. En cambio, las mujeres suelen usar el humor para mostrar solidaridad con otras mujeres, para desvelar asuntos personales. Son estrategias diferentes.
Oye, ahora con la aparición de las nuevas tecnologías, también se aborda el humor desde, bueno, desde la parte de los emojis que se utilizan mucho, sobre todo en la mensajería instantánea, ¿no? Y también tratáis el humor a través de la mensajería instantánea. Puede ser, por ejemplo, mensajes a través de móvil o mensajes a través de canales como WhatsApp, ¿no?
Sí, tenemos, bueno, la información se ha distribuido en 10 sesiones temáticas o paneles, y uno de los paneles precisamente va dirigido al humor y los discursos digitales. Y en este panel pues se analiza el uso del humor pues en las nuevas tecnologías en general, en los mensajes instantáneos de WhatsApp, pero también en Twitter, los emojis. Es decir, sí que hay bastante interés, hay un campo bastante amplio de cómo, o el campo de los memes, por ejemplo, que también parece que la mayoría de esos memes son humorísticos. Hay un campo muy amplio de investigación sobre el humor y los discursos digitales.
Oye, son tres días de congreso. Este es el segundo día. ¿Habría algo habría algo de estos dos días, en cuanto a las ponencias, en cuanto a lo que se ha hablado, lo que más te ha llamado la atención de estos dos días? ¿Qué destacarías?
Pues la verdad que hasta ahora el congreso está resultando muy interesante, porque estamos escuchando intervenciones muy diversas, porque el campo del humor también es muy amplio, muy interdisciplinar, y creo que nos estamos nutriendo muy bien de todo esto, porque uno de los problemas que tenemos en general en España es que pues se ha investigado el humor, pero no demasiado. Entonces también necesitamos ver lo que se está haciendo fuera, cuál es la metodología de la investigación, etcétera. Y creo que este congreso está sirviendo para escuchar realmente a los grandes especialistas en la lingüística del humor. Eso por un lado. Y por otro, tener aquí a los profesionales del humor, pues es realmente un privilegio.
Pues Leonor Ruiz, que vaya todo muy bien y gracias por contarlo aquí en Mediodía Cope.
Muchas gracias.
Pues parientan un poquito de humor se está hablando en el campus de la Universidad de Alicante, en la segunda de las tres jornadas que queda por delante en este congreso. Cosa de un minutito, nos vamos a marchar ya en este jueves 24 de octubre. Mañana vamos a tener una visita muy especial. Mañana vamos a conocer algunos y algunas, por ahí tanto ellos como ellas, de algunos de los 67 personajes alicantinos que ha recogido Juan Navarro Balsalobre en el libro que se llama así, Personajes Alicantinos, una manera singular de apreciar los diferentes matices que ofrece la sociedad alicantina y contada por todos estos personajes, que va a ser una auténtica gozada. Mañana estará con nosotros aquí a partir de la 1:50. Recuerden que pueden seguir informados en la página web cope.es/alicante, también a través de las redes sociales en Facebook y Twitter. Y como no, también aquí en Sintonía Cope. Que pasen un feliz jueves. Hasta mañana. Adiós. No, no, no.